9 minutos, pasan de las 10 de la mañana, chicas, y vamos a hablar ahora unos minutitos con Viviana Antochi. Ella es intendenta del Parque Nacional Lihuel Calel, que es uno de los emblemas que tenemos en materia de atracciones turísticas, diría yo, sí. O para hacernos una escapadita y disfrutar de un rato al aire libre en nuestra provincia. Así que vamos a consultarla acerca de cómo viene todo eso. Hola Viviana, buen día. Facundo Baráibar es mi nombre. Estoy junto a Tamara Rodman y Mariana Cornejo aquí en Radio Nacional. ¿Cómo te va?
Buen día, ¿cómo están?
Bien.
¿Cómo arrancaron
bien
el día?
Bien, aquí tranqui. Sí, tranquilo, después de una lluviecita que cayó anoche, sí. Que refrescó un poquito, no sé allá.
No hay viento.
Muy poquita lluviecita.
Muy poco.
Igual acá lluviecita también. Acá 4 milímetros, nada.
Bueno, pero acá bajó bien poco la temperatura, ponele, se hizo como un poquito más
ameno.
Sí, el día, ¿no? Venía con unos calorones importantes, como los que seguro se sienten allá también.
Sí, sí, en el parque incluso se sienten 2 o 3 grados más a veces.
Ah, mira.
Pero bueno, lo que pasa es que hay menos cemento, entonces después refresca y a las sombras más soportable.
Ajá, bien.
Eso sí, es una de las diferencias.
Viviana, bueno, ¿cómo viene la
terminó la primera
la temporada? Quincena, sí, inclusive. ¿Qué análisis se han hecho de los visitantes? ¿Cómo está ese tema? ¿Qué esperan ustedes?
Mira, la primera quincena estuvo bastante tranquila. Yo calculo que es por el calor. De todas maneras, pasaron. Nosotros tenemos un público cautivo en verano, que es todo aquel visitante que va hacia el sur y hace parada obligada en Lihue. Algunos a pasar el día, otros acampan y después siguen para los otros parques nacionales. Así que llevamos más o menos 650 visitantes,
sí,
a la fecha.
¿Y eso que es un promedio
habitual? Es el control de los que han ingresado, de los cuales el 42% duermen en el parque haciendo camping.
Claro. Pero digo, con respecto a ponerle a otros años, ¿es un número más o menos habitual? Más
es bien, habitual.
Es el habitual.
Es habitual. Hay veces que se dan picos más fuertes. Lo cierto es que ha habido más calor. Y algunos han cambiado su rutina y pasan a la vuelta, así que probablemente haya un crecimiento ahora en la segunda quincena. Cuando ya empieza a aplacar un poco el calor, son más los visitantes.
Uh-huh. Pero por lo general el que va después vuelve, le gustó el lugar.
Ah, sí, nosotros la demanda que tenemos es repetitiva. Hay gente que hace 10, 15, 20 años que vienen al parque. El que viene y pasa por primera vez vuelve y lo recomienda. Es un parque que, sobre todo para el visitante aquel que va hacia Patagonia, ¿no? Uh-huh. Es un parque diferente al de Patagonia, porque a los que encontramos en el bosque patagónico, porque hay mucho avistaje de fauna, y lo que llama mucho la atención es que sea gratuito y que cuente con duchas que hacia el sur, en los otros parques nacionales, los campings gratuitos no tienen ningún servicio.
Ajá.
Solamente vos tenés que llevar tu carpa y absolutamente todo. Uh-huh. Acá el hecho de que ya tengan mesa, banco, la ducha con agua caliente, eso llama muchísimo la atención y por eso es como parada obligada de la mayoría de la gente.
Uh-huh. ¿Y cuántas personas pueden quedarse por noche? ¿Hay algún límite?
Y nosotros tenemos 20 parcelas, en cada parcela se contempla una familia tipo de 4 a 6 personas, que en general en Semana Santa y en los fines largos llegamos al tope, se llena, por eso como es gratuito y no estamos cerca, claro. Recomendamos que hagan la reserva básicamente para garantizarse el lugar si van a hacer el viaje exclusivamente al parque. Bien. Si llegan y hay lugar, se quedan. No hay problema, pero algunos que ya son repetitivos y además quieren una parcela en particular,
bueno,
nos hacen la reserva y dicen yo quiero la parcela que está al
lado
del Calden y tal. ¿Eh?
Que la compre.
No, pero ya quiere abrir la carpa y ver
claro,
las tierras,
claro, claro.
El atardecer, claro.
Qué lindo. Claro, hay algunos que ya están habituados a ese lugar, así que por suerte es ese público que es muy distinto al que, bueno, uno cuando está en un parque más al sur de Patagonia, en lugares de acampe libre, es bastante distinto el público. El público que viene a Lihue es muy respetuoso y busca el contacto con la naturaleza. O sea, disfruta de la fauna, de las estrellas, del lugar que sea agreste. Uh-huh. Así que eso está muy bueno. Y este año le agregamos, esta temporada le agregamos el servicio de proveeduría con un food truck que compró el parque y terciarizó su atención. Y está funcionando muy bien. El hecho de que puedas comprar leña, agua, una hamburguesa, un licuado, un helado, eso le ayuda bastante a la gente, que a veces le da mucha fiaca llevarse todo.
Uh-huh. Viviana, ¿y cómo es la entrada y salida del parque? ¿Hay horarios o bandas horarias? ¿El sistema de reservas cómo se puede manejar con anticipación? Contanos un poquito ese funcionamiento.
El sistema de reserva es por WhatsApp al 2954-684228. Uh-huh. Ahí lo atienden los guías e informantes que tenemos. Esos lo pueden hacer días hábiles. Uh-huh. De 8 a 15. El parque está abierto todos los días de 8 a 20.
Ajá.
Y cuando vos vas sin reserva, lo que sí, todo el visitante que llega se registra en el centro de visitantes. En el centro de visitantes ahora lo están atendiendo voluntarios sociales y guardaparques y, bueno, personal del parque también. O sea, tenemos un sistema rotativo para poder cubrirlo por lo menos hasta las 6 de la tarde. Uh-huh. Nosotros recomendamos que sea ese el horario de ingreso, a no ser que vayas a acampar, armás la carpa con luz y te quedas. Pero para hacer los senderos, por ahí vamos viendo las temperaturas, porque a veces, ante el desconocimiento, se mandan a subir la sierra y se descomponen del calor y, bueno, los pampeanos sabemos el calor, no nos subestiman a veces con el calor que hace. Pero bueno, sí está bastante organizado y todos los senderos la gente se registra, entonces nosotros sabemos que si para tal hora, si a las 7 de la tarde no volvieron todos los que salieron, los salimos a buscar, a ver si es que les pasó algo o algo por el estilo. O sea, todas esas precauciones las tenemos para que tengan la visita lo más seguro posible.
Y si tengo
porque es un área agreste y esta es la época de los ofidios, bueno, hay gente que por ahí o se descompone del calor o se tuerce un pie y demás, nosotros hacemos la primera atención.
¿Cómo están con las espinas de alpataco?
No, bastante bien. Nosotros hacemos limpieza de toda la parte de los senderos, así que lo que hay, la espina que más molesta en el parque es la puelchiana, que es un cactus exótico que tiene una historia, que es una historia de amor y de digamos que de desilusión amorosa.
Te escuchamos, Viviana, te escuchamos atentamente.
Nos gustó esa historia.
Sí, se llama La Puelchiana, es una historia de una mujer de Puelches que fue engañada y que por eso se transformó en una planta. Es muy lindo el cactus y tiene unas espinas que son tipo escarbadientes. Pero se te pega y lo mínimo que tenés que hacer es sacarlo con una pinza, es de la única forma. Es muy dolorosa. Okay. Así que eso, nosotros les indicamos a los visitantes en qué sectores están, para que, bueno, que se cuiden de eso. Pero después no tenemos pinchaduras por alpataco y demás, porque los senderos nosotros hacemos el corte de pasto para prevención de que no tengan pinchadura y para que si hay un ofidio o una araña, lo puedan ver y respetar que pase y no correr riesgo.
Claro, está bien. Y por otro lado también habíamos visto de que estaban reacondicionando todo lo que era el camping, que habían arreglado las... habían sumado 5 parcelas más con mesas y bancos, habían arreglado también parrillas.
Sí, sumamos parrillas en baterías, cada batería tiene 4 parrillas más, y sumamos 5 parcelas con vista a la sierra, que tienen un lugar más privado. Después cambiamos las duchas de los sanitarios, arreglamos todo el techo del centro de visitante, que es un edificio histórico, pusimos una estufa bajo consumo porque en invierno es bastante frío el edificio al ser de piedra. Así que por lo menos para ambientarlo, solucionamos el tema de los baños públicos. Nosotros teníamos un tema de que es muy antiguo el baño, entonces las cloacas eran antiguas y a veces cuando se llenaba mucho de gente colapsaban, así que renovamos toda esta parte para que no colapsen y seguimos trabajando. Tenemos ahí para... ahora vamos a adquirir próximamente, probablemente la semana que viene, ya haya alquiler de bicicletas, compramos bicicletas para poder alquilarlas, tuberizadas para que no se pinchen y puedan hacer todo el circuito completo, que lo va a tener la señora que está atendiendo el food truck, va a alquilar las bicicletas. Después tenemos para ampliar el estacionamiento, que tenemos una parte de alero, vamos a ampliarla, y algunas refacciones más en el sanitario que nos quedan hacer. Además de que estamos con plena licitación para ver si solucionamos el tema del agua, la disponibilidad de agua, así que tenemos una licitación abierta para reconstruir la cisterna actual y ampliarla, y con un sistema de potabilización a ver si podemos proveer agua apta para consumo.
Ah, bien, bien. Y con respecto a las bicicletas, ¿cuántas compraron?
10. Bien. Va a haber 10 bicicletas de distintos tamaños, como para que al menos 2 familias en circuitos cortos y demás puedan ir avanzando, como para que arranque la señora del food truck. Y también adquirimos dos telescopios, así que vamos a ver si armamos algunas actividades de observación de cielo. Ahí veremos con qué grupo lo vamos a... La idea es hacer más actividades complementarias para que la gente disfrute el parque desde otras perspectivas.
Justamente, me diste el pie. Pensando un poquito en Radio Nacional, que en este momento está siendo muy escuchada en las rutas pampeanas, porque obviamente las FMs no llegan a cubrir todo el territorio, pensando en autos que van o vienen por esta provincia corredor, que llevan una carpita atrás, con una familia tipo 4 o 5 integrantes, ¿cómo y cuánto tiempo se necesitaría para hacer un recorrido ideal del Parque Lihuel Calel y llevarse justamente una idea integral de lo que es el parque?
Con los senderos que hay ahora, y al menos una noche. Ajá. En general hay gente que se queda 2 noches porque le gusta disfrutar bien, descansar y demás, porque es un camping en el que tratamos de que no se hacinen, que cada uno tenga su espacio, se respeta el silencio y demás, porque la idea es disfrutar con la fauna. Para aquel que va en un vehículo y no conoce el Lihuel Calel, la diferencia es que vos acampás y convivís, por ejemplo, con las vizcachas, que están dentro del camping. Ajá. Y son uno de los atractivos, las vizcachas, y en este momento los lagartos colorados. Hay lagartos colorados que están ahí aquerenciados en el camping, no es que los alimenten ni demás la gente, sino que por una cuestión es su hábitat, y bueno.
¿De qué tamaño son, Viviana, los lagartos colorados?
Los lagartos colorados, y algunos, los más grandes, tienen hasta 1 metro. ¡Apa! Son bastante imponentes.
Los chicos chochos.
Hermosa acostarte a dormir ahí, sí.
No, pero no se acercan. Son claro. Muy... Los ves vos que circulan alrededor del camping y no se acercan.
Ya les dijo Viviana que cuando descansa la gente y si acá no...
No pasa.
Ustedes no, che.
Y después, bueno, la población de guanacos ha crecido mucho, así que guanacos tienen la oportunidad de verlos. A veces los reciben en la portada, a lo largo de la ruta, incluso en el camping. Están bastante curiosos y atrevidos. Hay muchos chiquititos. Así que los guanacos cada vez es más frecuente. Y también lo que venimos al menos con 1 o 2 avistajes al año por turista es con pumas. Oh. Eso sí, hay turistas que tienen la suerte de captar a los pumas en los senderos y demás. Que bueno, que no es una cuestión de riesgo, es realmente observación del monte en buen estado de conservación. Uh-huh. Con el plus que te da el color de la sierra, cuando llueve el agua de la sierra. Y en esta época está todo florecido. Los cactus tienen unas flores muy lindas, así que los aromas y los colores son a partir de septiembre, hasta enero y parte de febrero inclusive, está muy lindo el parque.
¿Y para los amantes de los pájaros, por ejemplo, qué se
y
puede ver?
Y arrancan en septiembre. El parque tiene la representación del 50% de las aves de la pampa. Ah. Así que hay de todos los sonidos y de distintas especies. Hace poquito tuvimos un avistaje de águila coronada en la portada del parque, muchas águilas moras, empezamos a ver en recorridas nosotros cardenales amarillos nuevamente, que ya era bastante bajo el avistaje, aparentemente están regresando o mejorando su situación. Uh-huh. Después ahí las atrevidas calandrias que están instaladísimas en el camping, hasta en la gorra de la gente se paran ahí. Los zorros, porque hay los zorros también se acercan al camping, que no es un ave, pero bueno, también son uno de los exponentes y testigos que tienen ahí en el sector del camping, y la lechuza vizcachera, que también le hace guardia a las vizcacheras que hay en el camping. Uh-huh. Esos son como avistajes medio seguros en el camping.
Y con respecto al estado de la ruta, ¿alguna recomendación?
Sí, el estado de la ruta, si bien Vialidad Nacional está bacheando continuamente, básicamente que circulen con precaución, hay 3 tramos que están medio feos, pero bueno, los van bacheando. Vialidad avanza con el proceso de licitación, tenemos esperanza de que se solucione en algún momento. Pero mientras tanto, es simplemente que tengan precaución, y sobre todo, bueno, nosotros ahora también estamos colocando los carteles para indicar cuándo ingresan al parque por la cantidad de guanacos que se cruzan en la ruta. Claro. Para que no tengan accidentes, más allá de que es una ruta muy transitada también por jabalíes y ciervos y ñandúes, así que es una ruta por la que hay que tener precaución, por la fauna y en la zona de baches, sobre todo hay algunas curvas que nosotros estamos en temporada alta, al menos un accidente por semana tenemos.
¿Tenés alguna precisión del kilómetro justo donde hay algún tramo más complicado?
En el kilómetro 148, que es previo a llegar al Automóvil Club, ahí hay una curva donde siempre pasan de largo. Más de uno. Y ahí terminamos viendo. Y después, cuando hay mucha circulación de camiones, y la loma del Automóvil Club, que también es en el kilómetro 148 aproximadamente, también hay veces camiones que se mandan cargados y no les da, así que se quedan varados. Ahí nosotros igual tenemos una cámara domo de vigilancia, que vemos 50 kilómetros a la redonda y vamos monitoreando. Cuando detectamos que sucede algo, ponemos los conos, llamamos a la policía, si hay algún accidente se hace la primera atención desde el parque y activamos el protocolo para con la policía y el hospital.
Y con respecto al estado de la ruta, ¿es una queja constante de los transeúntes que andan por ahí?
Sobre todo, es más queja del santarroceño, porque el visitante, el nacional, está acostumbrado a rutas peores. Esa es mi teoría.
No estamos tan mal entonces.
Entonces como que la consideran que zafan y que se tienen que cuidar en algunos sectores. Pero es impresionante lo transitada que es esa ruta, sobre todo después de la pandemia. Es como ha aumentado muchísimo el tráfico de la ruta 152 porque había parado un tiempo por esto de que estaba en malas condiciones. Pero sucede que otras rutas también están en malas condiciones, entonces como que la gente pone en la balanza y esto. Circula con precaución en algunos sectores, han señalizado dónde arrancan las zonas de bache, entonces es circular con precaución. Si vas rápido y bueno, te puede suceder que te pases de largo o rompas.
Claro, algo. Sí, lo que pasa es que cuando uno va para el sur o viene para acá, para Santa Rosa, te recomienda esa ruta también. Entonces, por ahí alguien que no conoce, se manda con esa también.
Claro, claro. Y la otra la estaban reparando, la 151 también. Entonces, por eso es la carga también. Y algunos eligen, en esta época, la menos transitada. Entonces, si eligen menos transitada, terminan en la 152, aunque es muy transitada, comparada con la otra.
Claro.
Así que juegan varias variables.
Hay que levantar la patita del acelerador, pasar dos días en el parque y se remedia. Viviana, nos faltan dos joyitas que no hemos mencionado, no sé en qué estado están y cómo, que tienen que ver una con las pinturas rupestres y la otra con la piedra movediza. ¿Está eso en actividad? ¿Se puede visitar?
Sí, sí, las pinturas rupestres, nosotros durante pandemia estuvimos trabajando para que antes la gente llegaba a más o menos 3 kilómetros de las pinturas y después tenía que caminar. Ahora, si tenés un vehículo alto, llegás hasta el estacionamiento de las pinturas. Sé que si hay gente que tiene dificultad para movilizarse, pues, y van en camioneta, llegan hasta el estacionamiento y hacen solo el circuito de pinturas, ir a conocer las pinturas. Si no, habilitamos un estacionamiento al frente del sendero de la Casona. Entonces el recorrido es bastante más corto, es solamente 1000 metros para llegar a las pinturas. Claro. Más allá de que hay la opción, para el que le gusta caminar, tiene la opción de hacer todo caminando. Subir al cerro, bajar del cerro, conecta con pinturas, con el peatonal pinturas y vuelve. Entonces tenés al caminante, que se camina todo, a la persona que llega hasta la Casona en vehículo, y si no, aquel que llega hasta pinturas. Y después lo que adquirimos también es una bicicleta que se presta, un monociclo que se presta para personas con discapacidad física.
Ah, qué bien.
Esa se presta, si hay alguien que tiene una discapacidad física, se le presta para la familia y que puedan hacer por lo menos en la Almucural, llegar a la base de la sierra, o se puede hacer la misma pintura o la Casona llevando la sierra, el monociclo hasta ese lugar.
Bien, ¿y el circuito de la piedra movediza está activo también?
El circuito está activo, es solo con guía de fit, guías habilitados. De lunes a miércoles hay una guía que está en el parque, así que en esos días, si alguien quiere, se puede sumar, y si no, en el mismo teléfono de reservas ya se avisa y se coordina para poder llegar. Hay que hacerla temprano por los calores, pero sí, hay gente que está conociendo la piedra movediza.
Bien, completito el panorama. Da para uno o dos días, re tranquilo me parece en el
parque. O más, pienso unas vacaciones tranquilamente de 4 o 5 días en el parque.
Hay mucha gente que va al motorhome, nosotros tenemos 3 parcelas destinadas para motorhome, no son con electricidad. pero ahora hay cada cosa, tienen paneles y demás, claro. Así que hay gente que se va con motorhome y se queda 2 días, 3, 4. Uh-huh. Y bueno, así que hay cada vez más demanda de búsqueda de tranquilidad. Y hay familias que van y se quedan una semana porque lo único que quieren es desenchufarse y descansar. Uh-huh. La verdad que es muy pacífico el parque, así que para desenchufarse está bueno. No hay señal de celular por ahora, porque estamos ahí, quizás se modernice la antena de Telefónica y durante el año que viene capaz que tengamos señal de Movistar. Bien. Pero por ahora no hay señal de celular, entonces para desenchufarte es ideal. Más allá de que la gente, a veces la gente le da miedo, dice, no, pero voy a un lugar agreste, si me pasa algo, nosotros tenemos todo controlado.
Está la cámara domo.
Está la cámara, los registramos, les pedimos un contacto, así que si pasa algo, nosotros hacemos la primera atención, contactamos al familiar, lo llevamos de acuerdo a la gravedad, interviene el hospital, en el caso de Ofillos tenemos los sueros antiofídicos y está aceitado el protocolo. Siempre les cuento que en la historia del parque no tenemos un solo caso de picadura de ofidios, así que la prevención sirve. Así que bueno, es animarse a una experiencia diferente.
Viviana, el tema de internet, wifi y todo eso, falta mucho, está muy lejos, también tiene que ver con esto de la antena de Telefónica. Te pregunto porque si bien está claro que la onda es estar alejado también de eso, sí. Viste que para el turismo es un llamador, sin dudas.
Y cuando haya Movistar, probablemente haya. Nosotros tenemos satelital. En su momento estaba con Aguas del Colorado libre, pero bueno, como no sabíamos si lo íbamos a poder sostener, no funciona muy bien, no decimos que hay. Si toca, bien. Toca.
Pero no. Bueno, Antonio Curciarello, ¿qué tal? Buen día. Claro. El Parque Lihue-Calel necesita conectividad punto a punto, sí, porque es fundamental.
Claro. Tal cual. Nosotros ahora estamos tratando de resolver lo nuestro, por eso nosotros sí tenemos conectividad para activar sistema de emergencia y demás. Lo que sucede es eso, que lo satelital, si nosotros lo dejamos libre, no perdemos conectividad para poder hacer una primera atención. Entonces, por lo menos priorizamos el poder comunicarnos nosotros afuera y si alguien necesita comunicarse, bueno, lo agilizamos, pero bueno, estamos trabajando en eso, en poder a ver si generamos algún cambio. Ahora estamos con otro proveedor, a ver si logramos mejorar esa situación.
Bien, Viviana, muchas gracias por este rato con Radio Nacional.
No, por favor, gracias a ustedes y los esperamos por el parque, entonces.
Seguro que sí, prontito. Buena jornada, gracias.
Igualmente, hasta luego.
La palabra de Viviana Antocci, intendenta del Parque Nacional Lihue-Calel.
Plural, inclusiva y diversa.